La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos, tenemos un nuevo programa del Tablero Deportivo y bueno, para comenzar vamos con la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y en este caso, para comenzar con la entrevista, saludo a Roberto Rogel. ¿Cómo andás, Roberto?
Bien, bien, es un gusto compartir con vos este programa con todos ustedes y bueno, aquí estamos para charlar de fútbol, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, no hace mucho tiempo, bueno, hace semanas nada más, la Argentina se consagró nuevamente campeón. Digamos, ¿qué atributos crees que hicieron que Argentina pudiera consagrarse después de 28 años?
Bueno, el nivel fue bastante bueno. Y lo que pasa es que existía un pensamiento, digamos así, para titularlo de alguna manera, en relación a otros torneos que habíamos llegado hasta la final y no se habían concretado. Entonces, el público, como siempre, duda. Entonces se tuvo que consagrar campeón para que volver a disfrutar de esta situación y volver a poner el fútbol argentino en el nivel que corresponde, ¿no?
¿Y crees que este título puede ayudar a darle más tranquilidad a los jugadores y a poder, digamos, disputar el próximo torneo, como es la Copa Mundial de Qatar 2022, si es que Argentina llega a clasificar, digamos, con mayor tranquilidad?
Mira, a algunos le debe venir bien. Yo tengo yo a través de mis actuaciones en los colegios para directores técnicos, todo este ejemplo de perdón, este ejemplo que te voy a dar, yo digo que a partir de los 15 años hay que trabajar al chico para que el jugador supere toda esta circunstancia de local, de visitante, de que si salgo campeón, no salgo campeón, para que mentalmente entre con la misma disposición siempre. Después, jugar bien y jugar mal, hemos jugado bien y hemos jugado mal todos. Y seguirá así. Pero mentalmente yo creo que hay que prepararse para manejar todas esas situaciones y eso te va a dar un mayor mayor regularidad en tu desempeño, ¿no?
Gastón, ¿qué tal? Te habla Pablo.
Roberto, sale Gastón en el Zoom porque es mi hijo.
Ah, perdón, bueno, Roberto, sí. No, te saco un poquito del tema de la selección, voy a un poquito más al mundo Boca, vos siendo un ex jugador con gran experiencia, quiero que nos digas más o menos cómo viste esta serie que tuvo Boca, esta serie difícil con todos los condimentos que tuvo pasando Boca tanto en Brasil como Argentina.
Mirá, empezando, las actuaciones fueron superiores a la que yo pensaba. La verdad que pensé que el equipo no estaba en el nivel que demostró en estos dos partidos. Y bueno, después tuvieron las actuaciones de los árbitros, fue bastante importante para definir los resultados, ¿no es así? Y lo que sí, bueno, hay que es la autoridad máxima, es el árbitro, ahora con el apoyo de la repetición de las jugadas y todas estas cosas. Del VAR, qué sé yo, cualquier cosa decirle el nombre, porque no podés poner para definir en un segundo, en un minuto una opinión del árbitro, que es el encargado, con otras opiniones de otros árbitros que están adentro de la cancha. O sea, la situación de la jugada, la acción de la jugada, el árbitro la tiene que ver. No es solo el golpe o el desplazamiento que vos haces incorrectamente, sino la intención en la jugada. A veces se llega a destiempo en una jugada y se llega mal, ¿no es así? O sea que es un problemita, es un temita para hablarlo largo y tendido.
Una consulta más antes de dejarte con otro de mis compañeros.
Sí.
Hablaste un poquito del VAR, justamente todo lo que sucedió. Al margen de eso, y de cómo se dio el trámite del partido, ¿crees que Boca habría merecido pasar de ronda?
Sí, sí, te vuelvo a reiterar el concepto que di anteriormente. En estos dos partidos, Boca manejó un nivel de juego que yo creía que le iba a costar mucho llegar, si es que llegaba. No había mucha seguridad en los partidos anteriores, pero en estos últimos dos partidos manejó un nivel de rendimiento bastante importante.
Hola Roberto, soy Hugo de Bernardi, mucho gusto saludarte. Y por un lado quería preguntarte a raíz de, un poco de hablando de selección, en este caso de Boca, vos fuiste, defensor, sobre todo, si me recuerdo, uno de tus compañeros en la defensa era Julio Menéndez.
Meléndez,
exactamente.
Sí.
Y decime, sí.
No, yo soy un agradecido siempre a todos mis compañeros que he tenido a través de mi carrera, no solo en Boca, sino en Gimnasia de La Plata, cuando vine por primera vez desde mi Mendoza, después que estuve en México y en Colombia. Siempre soy un agradecido de los compañeros, porque me ha tocado un nivel de jugador excelente y humanamente muy bueno. Así que siempre soy un agradecido a todos mis compañeros, porque uno ha transitado todo eso con un apoyo bastante importante.
Totalmente. Y del lado de Boca, si bien, nos comentabas hace un rato de cómo viste sobre todo el partido, teniendo en cuenta que estuviste mucho tiempo en Boca, ¿cómo ves a este Boca? Porque se habló mucho de que por ahí la ida, como que si bien, a raíz del gol anulado, ¿cómo ves en el sentido de que por ahí se decía de que faltaba por ahí un referente que esté con el árbitro y que por ahí no sienta, no sé si que la apresure el equipo rival, pero cómo viste vos ese momento a raíz de que vos, nos contaste que viste bien al club Xeneize?
Mira, los árbitros son los que definen. Lo que pasa es que la situación pone a dos árbitros, se enfrenta a dos árbitros, al que lo está viendo a través del film y el otro que está viendo la jugada, el que ve la intención o no del foul o del choque, o ve tiene esa apreciación que no tiene el que está como nosotros mismos que estamos viendo el partido por televisión. Así que eso es una situación muy, 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 muy rara para definir. Y pienso que a través de lo que uno pudo apreciar en las jugadas, Boca fue perjudicado notablemente.
Y también quería llevarte un poco a tu ámbito como entrenador. Dijiste, estuviste en muchos clubes como futbolista. Quería preguntarte en parte cómo fueron esos comienzos. Creo que tu primer club fue como entrenador de San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo viviste, sobre todo ese paso de clubes y en ese ámbito con San Lorenzo cuando empezaste? Sí.
Mira, yo comencé con Quilmes. Comencé con Quilmes, el primer equipo que dirigí. Pues salimos subcampeones, perdimos la final con el Ferro de Grigol. Y después estuve en San Lorenzo, que estuve dos veces con San Lorenzo. La primera vez estuve ayudante de campo de Bilardo en el año 79. Yo era encargado de todas las inferiores y ahí conocí a Insúa, a Perazo, a Rinaldi y todo, jugando en divisiones inferiores. Y luego en el año 84 estuve nuevamente y ya dirigiendo al primer equipo, y todos los jugadores que yo había tenido por inferiores y todo eso ya estaban de titular en primera, todo, así que me resultó bastante, digamos, no sé, fácil, pero bastante cómodo entrar en todos los diálogos y el mando del plantel, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, para, digamos, vos tuviste una carrera amplia en el, digamos, jugando como jugador de fútbol. ¿Tuviste algo que te hubiera gustado, por ejemplo, o decís, capaz que me hubiera gustado en algún momento llegar a la selección argentina? ¿Fue eso algo que no pudiste lograr, digamos, como futbolista, o crees que capaz no estabas para ese momento para jugar en la selección?
No, sí, yo estuve en la selección, inclusive cuando comienza la era Menotti, el partido contra España, el 1-1 en cancha de River, el gol lo hice yo. Tuve después otras opciones. En un total habré jugado algo de 20 partidos en la selección. Lo que sí, nunca fui a un torneo, a ningún torneo. Claro. Hay una referencia muy importante, no por mí, sino por los acontecimientos, que la historia misma del fútbol no le da tanta importancia. En el 70, antes del Mundial, nosotros habíamos quedado afuera de ir al Mundial en el 70. Sí. Y se jugaba la Copa Roca con Brasil. Entonces nos tocó ir a jugar en marzo del 70. Ellos luego salieron campeones del mundo en México en junio. Así que en marzo del 70 nosotros en el Beira Río le proporcionamos un buen chirlo en la cola a los brasileros, porque le ganamos 2-0. Y como referente a este acto, el equipo era un equipo bastante fuerte, el nuestro, el de ellos, estaban todos los morochos, Pelé incluido, todo el mismo equipo que luego se consagró campeón en México, ¿no? Y tuvimos la satisfacción de ganarle 2-0 y me traje, tengo un recuerdo de ese partido, que es la pelota que me la traje y se la regalé a mi nieto mayor, que la tiene, ¿no? Sí, no, la selección me tocó jugar varias veces, varios partidos, y ya en el año, lo que pasa que en ese entonces, cuando yo estoy cuando comienza la era Menotti, yo ya tenía 30 años, y entonces para esa época, en ese momento, a lo mejor ya era un jugador ya que estaba pisando la salida, digamos así, ¿no?
Claro. Y como entrenador, ¿te quedó algún club que te hubiera gustado entrenar o no te pasó eso?
No, lógicamente sí, me hubiera gustado Boca. Estuve dos veces, claro. en una fue Marzolini, el otro técnico, y el que disputaba conmigo, y en la otra fue Pastoriza, que disputaba conmigo. Sí, me hubiera gustado, indudablemente me hubiera gustado Boca Juniors, cómo que no. Pero estuve dos veces en Vélez, San Lorenzo, en Lanús, en Quilmes estuve tres veces. Yo no miraba quiero para explicarte a vos y a todo el público que nos está escuchando, que yo no nunca tuve ninguna pretensión, digamos. Yo tengo una forma de ser, que soy muy explosivo y muy aferrado a todo lo que me gusta, como es el fútbol, ¿no? Y entonces yo tenía que trabajar. A mí lo importante era poder trabajar y poder devolverle algo al fútbol, que es de lo que uno aprendió durante toda su trayectoria, ¿no? Y pensaba de que en los equipos que estuve lo logré en algunos más, en porcentaje mayor, pero lograba insertar ese apasionamiento, esa pasión que uno tiene que tener para jugar al fútbol, ¿no?
Claro.
Roberto, sí. Mucho se ha hablado, justamente después de lo que pasó en Brasil, mucho se ha hablado de la situación de Boca, si rompió la burbuja, no rompió la burbuja. Sí. ¿Qué pensás que deba hacer el técnico o el club en sí con respecto a los partidos que se vienen? Mucho se hablaba de Si se presenta equipo, no se presenta equipo.
Sí, yo creo que sí, tiene que presentar. Boca tiene es un equipo que se tiene que presentar, tiene una responsabilidad muy grande ante muchos millones de adictos, ¿no? Y del fútbol mismo que lo maneja en este caso la AFA. Se tiene que presentar y se presentará con lo que pueda, digamos así. Y de paso es una posibilidad que uno le da, que la circunstancia nos da a nosotros como para verlo a algunos chicos que uno ni conoce, porque todavía no les ha tocado debutar, y ahora van a debutar varios hoy. Entonces uno va a sacar conclusiones como para ver qué posibilidades va teniendo con los jugadores que van viniendo de abajo, ¿no?
Sí, Roberto, quería preguntarte por mi parte, si bien mencionabas tu etapa como trayectoria como entrenador, quería preguntarte si bien, no sé si el último club fue Deportivo Español, si estabas actualmente dirigiendo o estabas relacionado a algo al ámbito del fútbol.
Sí, el último campeonato fue Deportivo Español, en el cual me vinieron a... El presidente me vino a pedir por favor que lo salvara del descenso. Y entonces yo, mi hijo había jugado en las inferiores de Español, todo tenía una relación más directa con ellos. Y entonces yo fui, y faltando 4 fechas para ese torneo, ya quedó liberado del descenso, pero la sorpresa fue que me echaron después de que lo salvé del descenso, me echaron y el contrato no, por ende no lo, todavía estoy esperando cobrarlo. Viste, son cosas que tienen nuestro fútbol también.
Claro, sí, es verdad, son cosas lamentables, ¿no?, que terminan pasando en el fútbol. Y digamos, vos hablabas de algunos jugadores que están debutando en primera o que, bueno, tienen que hacerlo en este caso por el tema de la burbuja. ¿Cómo viste a Varela y a Medina, dos jugadores, digamos, de muy buen rendimiento? ¿Crees que son jugadores que en Boca tienen que fomentarse más y que tienen que darle más minutos?
Sí, están bien que estén jugando como están jugando, están demostrando que adaptación cada vez mejor. Lo que siempre uno tiene que hacer con los chicos que les toca ascender, digamos así, respaldarlo en su confianza y corregirles los defectos. Sobre todo que en la mayoría, no en general, pero es bastante importante en las divisiones inferiores, no solo de Boca, sino de todo el fútbol argentino, me voy a referir, hay enseñanzas que han quedado un poquito en el tintero, a las cuales llamo enseñanzas de protocolo. Vuelvo a reiterar, uno siempre ha jugado bien y ha jugado mal. Hay partidos que uno le ha tocado suerte brillar y en otro a sufrir. Pero hay cosas que tienen que quedar como clavadas en la cabeza de cada jugador, como para no equivocarse, ¿no? Y eso es el protocolo. Yo te voy a clarificar bien con un ejemplo que sí. Se ha visto en los niveles más altos, se vio, a Boca le hicieron, Racing le hizo un gol, que ganó 1-0 hace un cosa de un año y pico, 2 años, después River también le hizo un gol, porque hay el concepto es el siguiente: el campo óptico del jugador tiene que tener la pelota y el hombre, el contrario, ya sea marcando, ya sea para una recepción, ya sea para un delantero que va a definir, para poder acertar en su tarea de convertir o de sacar la pelota o de pasarla a un compañero. Y si ustedes ponen atención, van a ver que miran al que va a tirar el centro y no miran al que está en el área prácticamente, y el gol será el que está en el área, no el que tiene el centro. El mismo ocurrió, ¿se acuerdan? Miren a qué nivel le voy a hablar. Cuando el equipo de Messi fue a jugar con la final, había ganado 3-0 en España y fue a jugar
a Liverpool
y perdió 4-0. ¿Se acuerdan? Ah, sí, ustedes sí, sí, si sí. En memoria de ese partido, el hijo de la cantante, el hijo, el marido de la cantante, como digo yo, de el back central de me río yo.
¿Piqué?
Porque Piqué, mira el que va a tirar al centro, y el Morocho, ¿se acuerda ese cabezazo que le daba el Morocho? Le dio dos mazazos, dos golazos le hizo, ¿entendés? Pero estaba mirando al que iba a tirar el centro. El que va a tirar al centro no hace el gol, el que hace el gol es que está dentro del área. ¿Viste? Esas son cosas de protocolo, esas tienen que ser, es un reflejo que tiene que tener el jugador. Es un reflejo ya adquirido desde que las enseñanzas de división inferiores, ¿no?
Claro. Y la última que te hago, que tiene que ver con los equipos argentinos en copas. Esta semana la mayoría de los equipos argentinos que estaba compitiendo en Sudamericana y en Libertadores han quedado afuera.
Sí.
Solo River y Central quedaron en las copas. ¿Por qué crees que fue esto? ¿Por haber dejado de jugar durante Copa América, a diferencia de lo que hizo Brasil, que siguió jugando los torneos, o no tuvo que ver?
No, los partidos se juegan y a veces se ganan y se pierden, se juega bien y se juega mal. Generalmente, por ejemplo, lo de Boca es una desgracia inmensa que le haya tocado, que haya influenciado tanto en el resultado la labor de los árbitros, pero también tenemos que poner en la balanza y como yo digo, cuando uno se pone frente al espejo hay que decirse todas las verdades, los penales que erramos, ¿no?
Claro, sí.
¿Entendés? O sea, si te han dejado afuera, bueno, en el caso de Boca fue un caso muy especial, pero todos los demás, ahí se tienen que analizar bien todo lo que hicieron bien y lo que no lo hicieron tan bien.
Claro, sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Roberto, por esta posibilidad de charlar.
No, espero que la borragia mía y los conceptos míos hayan quedado bien claros y les mando un saludo y un progreso en su tarea importante, así como nosotros tenemos que poner en la mente nuestra el jugador y el que va a tirar el centro y el que va a cabecear. Ustedes también tienen que seguir mirando y fijándose en todo para brindarle al público unos conceptos claros y amplios. Muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias a vos y un abrazo grande. Bueno, hasta ahí Roberto Rogel, muy buena la entrevista que hemos tenido. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Lord. a vivir abrazados, mi amor.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Y bueno, para ya a empezar a hablar un poco, ¿no?, de lo que es los Juegos Olímpicos, de este Tokio 2020 que no comenzó de la mejor manera para Argentina, recordando que los primeros en competir fue la selección argentina sub-23 de fútbol, que tuvo un buen rendimiento, pero no así el resultado. Perdió 2-0 ante Australia, en un grupo bastante complicado, ¿no?, que le tocó, teniendo Egipto y España también en este torneo. Egipto y España empataron 0-0. Argentina, que bueno, tiene dos partidos por delante bastante complicados, sabiendo que aunque sea para poder querer, aunque sea llegar segundo, tendrá que ganar uno de los dos partidos y bueno, ver si se da un buen resultado. Pero la situación no ha sido la mejor para el equipo dirigido por el Checho Batista, que creo que, a mi parecer, o sea, faltó algún jugador mayor, digamos, de jerarquía, pero igual, como sabemos, los Juegos Olímpicos no son obligatorios, no son, digamos, un torneo FIFA, entonces también es bastante complicado que todos los jugadores estén según los que quieran entrenador y los que pida. Pero bueno, saliendo del fútbol y hablando de otras disciplinas, porque claramente esto es lo que también nos dan los Juegos Olímpicos y las posibilidades de poder hablar de algunos otros deportes que habitualmente no lo hacemos. Bueno, Pablo, tenemos a capaz una de las la que fue una de las deportistas más importantes, ¿no?, en los últimos Juegos. Hablamos de Paula Pareto, quien ha tenido una actuación interesante, pero que lamentablemente no ha llegado a poder disputar medallas.
Exactamente, Paula Pareto, que en la categoría de judo, ¿no?, obviamente, en el deporte de judo, en la categoría hasta 48 kilos, donde compite ella, donde es una de las mejores del mundo y de la historia, justamente, empezó su andar en Tokio justamente en la madrugada de hoy, justamente, con... unos buenos combates en primer lugar ante la sudafricana White Boy, venciendo por ipón, una técnica que consiste en hacer una maniobra para que la rival apoye la espalda de manera completa, y de esta forma le da por ganado todo el combate, justamente. De esa manera, después a la eslovena Stangar, por la misma manera, después de dos Wasari, otra técnica también, que es apoyar una parte de una técnica para que lograr apoyar una parte de la espalda en el tatami, también a la suma de dos Wasari, también se le computa un ipón, por lo que también termina avanzando a lo que fueron los cuartos de final, donde se enfrentó ante la local, a la japonesa Funa Tonaki, en un combate mucho más peleado, donde justamente Peque Pareto arrastró una pequeña lesión en uno de los codos del combate ante la eslovena, y no pudo hacer mucho. Un Wasari que logró la japonesa Tonaki fue lo que definió el combate en ese sentido, y lamentablemente quedó eliminada justamente en los cuartos de final, por lo que tuvo que recuperarse lo más rápido posible para afrontar el repechaje en esta modalidad, donde perdió ante la japonesa, ante la portuguesa Costa por la misma técnica, y no pudo acceder a lo que eran los combates por la medalla de bronce justamente. Pero bueno, lamentablemente se fue con esta derrota, pero bueno, nada va a dejar de lado, ¿no?, todo lo que le ha brindado Paula Pareto a lo que es el deporte nacional y al judo argentino, justamente. Dos medallas olímpicas, una de bronce en Beijing, y la más reciente y la más destacada, la medalla de oro en Río 2016. La verdad, una despedida muy, muy, muy triste, pero en ese sentido también es una actuación para destacar. No por nada la han elegido a ella como representante americana entre los cinco continentes, entre millones de deportistas de nuestro continente, como una de las elegidas para llevar, ¿no?, la bandera olímpica en la ceremonia de apertura junto a otros grandes deportistas de todo el mundo. Y bueno, en ese sentido, además de también todo el reconocimiento que tuvo en la llegada a la Villa Olímpica, al edificio donde están todos los atletas argentinos, la recibieron entre aplausos, vitoreos y demás, cuando volvió después de competir, con el reconocimiento que se merece, justamente, bueno, esta que era su última competencia ya declarada desde hace tiempo. Así que bueno, ahora habrá que ver cómo sigue. Ya recordemos, Paula Pareto ya es médica. Ahora seguramente se enfocará 100% a la medicina deportiva, ¿no? Tratando de que nadie sufra muchas más complicaciones, tantos como ella lo ha demostrado. Así que bueno, en ese sentido, una actuación no muy destacada, pero que nos llena de orgullo a todos.
Sí, estuvo bastante cerca, tuvo, digamos, una actuación buena. Me parece que igual antes del torneo ella no estaba de la mejor forma, había tenido varias lesiones antes de llegar a estos juegos. Se sabía que era, como decís, se sabía que era su último campeonato, sus últimas batallas, porque bueno, peleas. Y lo que tiene también es que es una persona que personalmente la sigo en las redes sociales y veo que tiene entrenamientos muy duros, que a veces le es difícil por el tema de que ya ella trabaja como médica, y la verdad es que el judo en sí es un deporte de muchísimo no solo de contacto, sino de muchos golpes y de muchas caídas muy fuertes, lo cual hace que aunque uno sea una persona con mucha musculatura, que sea una persona que entrena muchas veces por día, es muy difícil de no tener ninguna lesión nunca, porque es un deporte de muchísimo contacto y de muchísimos golpes muy fuertes. Si bien Paula Pareto y creo que fue una de las deportistas más importantes del último tiempo de la Argentina, creo que no fue una mala actuación por cómo también venía, ¿no? Porque no llegaba de la mejor manera, que como sí en Río que pudo ganar, pero bueno, una buena despedida. Y después, también hablando de un deporte, digamos, por una rama parecida, ¿no?, se podría decir, que fue Lucas Guzmán, el taekwondista de Merlo, que bueno, llegó a combatir por la medalla de bronce, no la pudo obtener, recordando que digamos, en octavos de final estuvo complicado, porque en los últimos 6 segundos logró dar vuelta la pelea ante el irlandés Woolley. Después, en cuartos de final, venció por una buena cantidad, por 20 puntos, al iraní Hadipour Seiglani. Y en semifinales, digamos, llegó y bueno, lo superó al que después fuera campeón, ¿no? Que es el italiano Vito Dell'Acqua. Pero en la medalla de bronce cayó por 15-10 con el ruso Artamonov. Así que fue una actuación interesante de este taekwondista, que bueno, capaz que se podría decir, no sé si es correcto o no, pero que viene a suplantar un poco a Chris Mannich, ¿no? Uno de los deportistas más importantes también hace algunos años en esta disciplina. Pero bueno, estos fueron algunos de los que participaron en estos Juegos Olímpicos. También hay que decir que otro de los deportes en los que capaz Argentina también es fuerte, ¿no? Que es el hockey sobre césped. Bueno, los Leones, quienes habían sido campeones en Río 2016, empezaron con un empate 1-1 ante España. Un seleccionado de España que en el deporte masculino, ¿no? De hockey sobre césped es un equipo importante.
Recordemos, y bueno. Eugenio, déjame recordar, España, sí. si no mal recuerdo, fue rival argentino en cuartos de final en Tokio. Digo, perdón, en Río de Janeiro.
Río.
En Río, cuando el seleccionado argentino logró la medalla de oro.
Así que, sí. A Argentina le había costado mucho ganarle en ese entonces a España. Había sido un partido muy duro. Pero bueno, por ahora no ha sido un mal resultado, sabiendo que es un equipo duro. Claramente no fue el mejor arranque, ¿no? Para la Argentina, sabiendo que, digamos, no es que dependía, pero capaz que la medalla que se imaginaba que podía ganar era de Paula Pareto, que no lo pudo conseguir. Pero bueno, las posibilidades siguen estando. Sí. Otro de los equipos que jugó también fue los Gladiadores, pero ante un equipo muy fuerte como es Francia, cayó 33-27. Un equipo francés que además es subcampeón olímpico y bronce mundial, así que es un equipo importante. Pero bueno, habrá que ver si Argentina puede levantar un poco en ese sentido. Y también el vóley, que cayó capaz ante un equipo que no se imaginaban, ¿no? Que podía llegar a perder de tal manera, ante Rusia, quien venció por 3-1 al seleccionado argentino. Y también hubo, hablamos un poco, ¿no? De lo que es el tenis, que han habido dos derrotas, ¿no? De los argentinos, que fueron, bueno, Schwartzman y Bagnis, y también Ceballos y Molteni, que no pudieron ante Murray y Spuksky.
Totalmente un tenis que, si bien tuvo, bueno, se conoció hasta último momento, en el sentido de que se extendió la fecha hasta julio de cara a Tokio, debido a ver si había algunos tenistas que llegaban o no, recordando que, bueno, bien decíamos, recordando un poco las disciplinas, en el caso del tenis es un deporte que tiene gran prestigio en los juegos, tal es el caso, recordando de bajas como por ejemplo Juan Martín del Potro, quien tuvo mucho más de un juego olímpico, participó, teniendo en cuenta de que también no pudo estar en estos de Tokio, Japón, debido a que no tuvo una recuperación efectiva de su rodilla derecha, recordando que superó las de la muñeca izquierda, pudo volver a jugar. Pudo volver a estar entre los, bueno, por lo menos 100 mejores, 50, luego de sus lesiones en su muñeca izquierda, recordando también que fue, bueno, medalla de plata en 2016 en Brasil, bronce en 2012, y yendo también a los partidos que mencionábamos, destacamos, bueno, la no presencia de Guido Pela, que, bueno, en este caso, derrotas como la de Ceballos, Machi González no disputó los Juegos Olímpicos, recordando que empezó el dobles, va a haber dobles mixtos, se van a conocer los rivales el martes, pero del lado de los argentinos que lamentablemente perdieron fueron Horacio Ceballos junto a su compañero Andrés Molteni, ante una dupla de que, si bien no venían jugando juntos, una dupla británica, tal es el caso de Niels Skupski y Jamie Murray, ya que Skupski venía jugando junto a otra pareja, igualmente una dupla bastante sólida, e igualmente también Ceballos y Molteni tienen más experiencia a comparación en este partido, recordando también que van a haber numerosos partidos que se van a disputar hoy, sobre todo 23 horas, presencia de primeros Juegos Olímpicos de Schwartzman, Podoroska, presencia femenina, ¿no? Recordándose ese momento que vivió en el ámbito femenino de singles, ¿no? Hablando Estuvo Gisela Dulco en los Juegos de China, la representación femenina, en este caso es Podroska, que se llevó a los Panamericanos, pero pudo clasificarse de otra manera, es decir, ya que está dentro de los... Bueno, tiene muy buen ranking, Nadia Podroska, y recordando también que se medirá junto a la kazaja Yuliva Putintseva, y recordando también que, bueno, el gran ranking que tiene Podroska, te recordaron también que otro de los aspectos, otro de los argentinos que perdió fue Diego Schwartzman en dobles, jugará también doble masculino, pero bueno, yendo al partido de Schwartzman junto a Facundo Bagni, fue un partido parejo por momentos, pero fueron a los primeros, podría ser ese minuto, ya que bueno, los alemanes que voy a decir, pues, tienen mucha experiencia, jugaron mucho más ofensivo, con más técnica, y bueno, lamentablemente en ese partido de dobles que se jugó ayer, 6-2, 6-1, así que bueno, argentinos que perdieron, recordando las bajas de Federer y Nadal para estos juegos, y ver si Djokovic, bueno, uno de los deseos era conseguir, ganó 3 Grand Slam, falta ver si gana el US Open y la medalla de oro, pero que igualmente un deporte que si bien no suma puntos, es interesante para todo punto de vista, sí.
Exactamente, como dijo Hugo, por su parte Djokovic justamente empezó su camino en los Juegos Olímpicos venciendo al boliviano Hugo de Lien, doble 6-2, y tratando de lograr aquello que logró Steffi Graf en la rama tenística por única vez, tanto masculino como femenino, que es lo que se conoce habitualmente como el Golden Slam, ¿no? Ganar los 4 Grand Slam de la temporada más el oro olímpico. Así que en ese sentido, Novak Djokovic empezó por muy buen camino. Habrá que ver los rivales que le quedan en el camino, y también no menor afrontar el US Open, que no la va a tener sencillo cuando llegue el momento.
Sí, totalmente. Habrá que ver qué sucede en estos juegos, que también tienen eso, que y son interesantes por el lado de todos los deportes que a veces vemos y otros que no tanto. Y bueno, el tenis, habrá que ver qué hace Djokovic en este caso. Y bueno, para cerrar un poco lo que tiene que ver con Juegos Olímpicos y contando un poco, ¿no?, lo que son algunos otros argentinos, hay que decir que en boxeo, el fin de semana pasado ha peleado uno de los boxeadores más importantes argentinos del momento, Brian Castaño, que tuvo un empate bastante dudoso, se podría decir, que fue interesante.
Por la tarjeta de uno de los jueces. Porque eso es otro. El empate allá en territorio visitante es un resultado que se puede lograr, porque no por puntos es muy difícil que le den a un pugilista rival la victoria. Pero claro, el tema de esa tarjeta de 117-111 a favor de Charlo es lo que llama demasiado la atención.
Claro, sí, es verdad, es cierto eso. Que a veces para ganar en Estados Unidos hay que ganar con mucha superioridad o con hasta noqueando para poder sacar esa diferencia. Y bueno, hablando de los juegos, hay que decir que Mirko Cuello en esta categoría venció en decisión dividida al alemán Shadalov y avanzó a octavos de final. Pero quien no avanzó fue Brian Array, que también en un fallo con bastante polémica fue derrotado por el estadounidense Johnson en fallo dividido. Y lo que más sorprendió, yo no vi la pelea, pero sí tengo la información de lo que sucedió, ¿no?, que en el último round hubo knockout.
Lo tiró a la lona.
Claro, y terminó perdiendo la pelea, lo cual es bastante raro.
Increíblemente, porque uno de los jueces del combate, ese round que lo tiró a la lona, se lo terminó dando al boxeador estadounidense. La verdad que no sé qué carajo habrá visto.
Sí, a veces es verdad que sí, la verdad que eso fue raro por ese lado. Y bueno, y también, y para darle capaz un poco a algún otro deporte, hay que decir que en tenis de mesa, Horacio Cifuentes se impuso ante Xing del país de Vanuatu por 4-0 y accedió a la segunda ronda. Pero Gastón Alto no pudo con el español Robles y quedó eliminado. Así que bueno, estos fueron algunos de los deportes. También, antes de cerrar, que el beach volley también no tuvo una buena actuación. Ana Galay y Fernanda Pereira perdieron ante las brasileñas Ágata y Duda por 2-0. Y también Julián Assad y Nicolás Caporoso se dieron ante Alisson y Álvaro de Brasil. Así que, entre, creo que lo más destacado, ¿no?
Sí, recordar también, para agregar, la presencia de Santiago Lanza y Cecilia Carranza en, bueno, en regatismo, dos emblemas de la selección argentina que estarán disputando el miércoles. Si bien los horarios son, bueno, hay muchas horas de diferencia en Japón, pero que igualmente competirán eso de las 2 de la mañana. Así que también, bueno, dos emblemas de los tantos que hay en estos juegos, sí.
Exacto, pero bueno, cerramos con Juegos Olímpicos, ahora sí, y nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool.
No more hashtag booed up screenshots. No more tryna make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still
I don't wanna know.
Síguenos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablerodeport ok, y de Instagram, tablerodeportivo ok.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y justamente habíamos hablado con Roberto Rogel, ¿no?, en el primer bloque, de lo que tiene que ver con Boca, con lo que pasó con Boca y Mineiro, lo que tenía que ver con, ¿no?, claramente los equipos argentinos y la actuación tanto de Sudamericana como Libertadores. Pero yendo a la Libertadores directamente y comenzando con, bueno, uno de los primeros partidos, ¿no?, que se dio en cuanto a la vuelta, un partido Atlético Mineiro-Boca, donde, bueno, Boca creo que fue un poco superior a Mineiro, en los dos partidos fue superior, que no le cobran el gol de Weingart, de este lateral, que creo que fue una incorporación, una vuelta al club muy buena, que es un jugador interesante, que, bueno, lo único que a mi parecer, habrá que ver si estarán de acuerdo Pablo y Hugo también, pero yo creo que Boca, digamos, mejoró de los, digamos, en cuanto a lo que venía jugando, ¿no? Pero quejarse por dos fallos arbitrales, a ver, obviamente que tiene el derecho a hacerlo y está perfecto que lo haga si es que quiere, ¿no? Pero digo, no debería el hincha de Boca también pedirle al equipo que juegue mejor, que tenga más rendimiento, que llegue más al arco, que tenga más llegadas, que pueda, digamos, pasar por encima de los rivales futbolísticamente y no tanto después, de otra manera, ¿no? Y creo que también, si bien fue una injusticia lo que le pasó a Boca y si bien puede ser que hubiera, digamos, cambiado el resultado de los goles o no, pero me parece que también que tantos equipos argentinos hayan quedado afuera demuestra, ¿no?, que nuestro fútbol en cierto caso o en cierto punto también como que se fue quedando, ¿no? Como que se fue que a varios equipos les costó la vuelta, que a varios equipos en la Copa América, más que ayudarlos o hacerlos que tengan un mejor rendimiento, al final les terminó haciendo un poco peor, ¿no?, a los equipos argentinos, sabiendo que, bueno, como decíamos, el único equipo de los argentinos que ha clasificado River en cuanto a la Libertadores, ¿no? Hablamos, y había 5 equipos argentinos, de 6 contando argentinos, ¿no? Que estaban en esta instancia. Obviamente que en el caso argentino River iba a pasar uno, pero digo, en el resto de los grupos o de las eliminatorias se notó claramente que los equipos brasileños a los argentinos le ganaron. Y bueno, es algo también a tener en cuenta, pero por el caso de River, creo que le jugó un partido bien planteado a Argentinos Juniors, que también hay que decir que fue un gran rival, que por algo le fue como le fue en la primera instancia, pero que creo que River volvió a demostrar que es un equipo con nivel, que es un equipo interesante, que habrá que ver qué pase con Mineiro, que también es un equipo fuerte, pero que tendrá que seguir teniendo algunos cuidados en la parte defensiva, porque ante Argentinos, si bien no sufrió demasiado, creo que ante Mineiro puede tener unas complicaciones.
Sí, para decir un poquito rápidamente, coincido con lo que decís de Boca, el equipo se tiene que preocupar un poco más por el rendimiento futbolístico, porque la verdad, si bien es cierto, tuvo el gol, se lo anularon, muchos dirán de manera injusta, creo que es un offside milimétrico y para eso está el VAR, algunas veces bien utilizado, otras veces mal utilizado. Tenemos el caso del partido de Cerro Porteño en Paraguay con un offside bochornoso que cobraron en ese sentido. Pero bueno, en este caso milimétrico creo que está bien cobrado, pero bueno, son cuestiones al margen. El equipo de Boca tiene que mejorar mucho en ese sentido. Y con respecto a River, la verdad que se plantó bien, tenía difícil teniendo en cuenta el partido que había jugado Argentinos en el Monumental. En ese sentido, se plantó bien, Brian Romero brilló totalmente, se demostró por qué River lo fue a buscar. Muchos habrán enojado por cómo gritó los goles, habiendo salido justamente de aquel equipo, en ese sentido. Pero bueno, son cuestiones que los jugadores manejan como pueden, en ese sentido. Después, bueno, los otros duelos argentinos, Flamengo mostró amplia superioridad en Brasil ante Defensa y Justicia, pese a que en un momento el partido estaba igualado. Vélez poco pudo hacer ante Barcelona de Guayaquil allí en Ecuador, teniendo en cuenta que algunas de sus principales figuras no las contaba, como es el caso de Hernán de la Fuente y Thiago Almada, que están en Tokio. Bueno, Argentinos el duelo contra River, ya lo dijimos. Y por último, por Copa Libertadores hablando, el partido de Racing, que en Brasil, ante San Pablo, también poco pudo hacer ante el equipo de Crespo, con un muy buen rendimiento del equipo tricolor aquí en Avellaneda, poco pudo hacer ante el equipo tricolor en Avellaneda, y terminó avanzando justamente el equipo brasileño. Así que bueno, habrá que ver qué sucede. River en Copa Libertadores es el único argentino que queda, recordando, ¿no?, que ya están definidas las fechas de los partidos, por lo menos el de River, lo vamos a decir, que es el miércoles 11 y 18 de agosto a las 21:30, primero en en la cancha de River, luego en territorio brasileño. Habrá que ver el escenario porque es posible que puedan caber sanciones por lo que sucedió en el partido frente a Boca.
Sí, así es, coincido bien el partido. Bueno, el único equipo, decíamos, de Copa Libertadores, fue River el que pasó. También recordando que hubo partidos interesantes en el caso de Copa Sudamericana, partidos, si bien en el caso de Peñarol contra Nacional, que pasó cuarto de final, un partido que fue bastante, bueno, hubo incidentes al finalizar el partido, sabiendo que es un clásico y que siempre los ánimos están caldeados, teniendo en cuenta de que también tuvo el partido de Racing, que tuvo un buen desempeño en la ida, pero en la vuelta se vio, bueno, las complicaciones que tuvo el equipo de Avellaneda, teniendo en cuenta de que fue un partido bastante más parejo en la ida que en la vuelta, y teniendo en cuenta de que, bueno, Racing también estuvo ahí por momentos en el primer tiempo de generar una situación de gol, pero no se pudo dar. Recordamos el partido de, bueno, Peñarol Nacional, también el gran desempeño del equipo de Rosario Central, que ya tiene muchas ediciones encima de Copa Libertadores, y teniendo en cuenta de que Copa de Sudamericana, perdón, quiero decir, y habrá que ver, bueno, eliminando a Táchira, jugando muy bien sobre todo en el segundo tiempo, marcando los goles finales ante, bueno, un equipo de Central que la verdad remontó bastante, y destacando que, bueno, Independiente estuvo también ahí de ganarlo frente al Santos y que finalmente no se dio, y ver qué sucederá, bueno, teniendo en cuenta de que ahora Central por Copa Sudamericana, las fases de cuartos de final se van a jugar en agosto, y Rosario Central va a enfrentar a Bragantino, las series en Brasil, y ahí la vuelta será en Argentina, así que también es uno de los partidos interesantes de Copa Sudamericana, así que bueno, Bragantino obviamente de equipo brasileño, así que también a mirar también esos momentos de Copa Sudamericana, sí.
Sí, los cuartos de final, que como decíamos, de Copa Sudamericana son Sporting Cristal Peñarol, Liga de Quito ante Paranaense, Rosario Central ante Bragantino y Santos ante Libertad, recordando que Santos eliminó a Independiente. Y en Libertadores quedaron River ante Mineiro, Olimpia ante Flamengo, Barcelona, que tendrá que esperar a su rival, que saldrá entre Cerro Porteño y Fluminense. Fluminense ganó 2-0 la ida. Y Sao Paulo ante Palmeiras, los últimos cruces de cuarto de final de la Sudamericana. Muchas gracias, Pablo, a Hugo, a nuestra productora Sofía Florio, a nuestro operador Nicolás Ancalgrini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.